Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
¿Cómo andan? ¿Bien? Buenas tardes, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy yo saludo todo porque me he enterado que a través de Radio Escuela, este programa que sale por Radio Nacional y un montón de otras radios por todo el país, de todo tipo, privadas, públicas, provinciales, emisoras universitarias, cooperativas, comunitarias, de pueblos originarios, y a veces salimos en el mismo horario y a veces se repiten en otros horarios. Entonces vos saludás como para todos los horarios. Viernes 14 de agosto, se viene el fin de semana largo. Y alguno festejará el Día del Niño, por ahí, qué sé yo. Estamos grandes ya, pero bueno. El día de la cría, lo llamo yo. El día de los niños, de las niñas. El día de la hijitud, podría decir también. Bueno, esta cosa de celebrar los días, ¿no?, que tenemos los humanos. Bueno, y nosotros estamos haciendo un recorrido por las materias, por lo que tiene que ver con este ciclo orientado desde Radio Nacional, esta idea del Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios de la Nación, que se llama Radio Escuela, y vamos a ir juntos pensando tema a tema lo que de alguna manera nos ayuda a seguir con esta educación en este momento tan difícil, en esta época tan especial como la pandemia, la cuarentena en Argentina. Así que, bueno, aquí estamos, seguimos adelante, hoy con mucha cosa. Voy a saludar radios del país, puntualmente de la provincia de Santa Fe. A ver, Aire Libre Radio Comunitario 91.3, Santa Fe, Rosario Alrededores, hola. LRA5, Radio Nacional de Rosario, AM1300. LRA14, Radio Nacional Santa Fe, AM540, Santa Fe, Santa Fe. La anterior está en Rosario y la otra en Santa Fe. Universidad Nacional del Rosario, FM103.3, Santa Fe. Y FM El Tero, Radio Comunitaria, en Santa Fe. A todos ellos, hola.
Hola, Mantín.
Hola, ¿cómo están? Me saludan. Tengo un club de fans, de pequeños. Pequeños y pequeñas. Vamos a arrancar de la siguiente manera. Les cuento que hay un número de teléfono que tenés que conocer, que es el 102. Es la línea de atención para chicas y chicos. Están para escucharte, para atenderte. Llamá al 102 o buscá qué número de teléfono es el que pertenece a tu provincia. Por ahí estás viviendo o conoces a alguien que vive una situación de violencia. Bueno, llamá. Y si no, vas a www.linea102.gov.ar. De nuevo, www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Secundaria. Lengua y literatura.
Y esta música preanuncia la llegada de Moretti. Dirán, che, ¿Hilda?
¿Hilda?
No, Hilda está con un tema personal que lo está resolviendo. En días vuelve. Me dijo, ¿me haces el aguante? Claro que sí, Hilda. Así que está ahí resolviendo. Beso, Hilda. Enorme. En pocos días está con nosotros. Mientras tanto está Jauregui. ¿Y con quién? Con Moretti.
¿Qué tal, Juan? Bien, muy bien. Vamos a seguir, creo que hoy es el último día de repaso que tenemos.
Exacto.
El último día como para hacer ahí, agarrar un poquito de todo lo que estuvimos viendo y diseminando en la primera mitad del año y darle un repaso para refrescar también un poco la memoria y seguir adelante pensando temas nuevos. Lo que vamos a repasar hoy es un tema que para mí es bastante interesante y vamos a pasar por encima de lo que fueron varias clases, así que lo vamos a hacer breve, pero en general tiene que ver con la relación entre literatura y ficción.
Bien.
Que no es lo mismo, algo que a veces es importante recordar. No es lo mismo decir literatura que decir ficción. Lo
son
que
dos pasa, cosas distintas. Claro.
Son cosas separadas porque tienen que ver con una forma, un modo, un método y otra con un contenido, ¿no? Hablamos de ficción cuando hablamos de algo que es imaginado por un autor, algo que imita algo pero no lo es. Pero la literatura no solamente sirve para representar la ficción, y eso es el tema sobre el que vamos a pasar hoy, la literatura de lo que se llama no ficción en todas sus diversas vertientes. Algo importante para rescatar de esto es que la idea de que una cosa es la historia y otra cosa es la literatura ficcional no es tan, tan tajante, ¿no? La separación entre lo que se escribe y es real y se supone que consideramos documento histórico, dato real, y lo que se escribe y tiene elementos literarios, tiene intriga, tiene metáfora, tiene una estructura destinada a que la lectura sea amena o a que la lectura sea parcial. Todas estas herramientas, que son herramientas literarias, están también en los documentos históricos que utilizamos como fuente para el estudio histórico también. Entonces, no es algo nuevo la idea de que hay una subjetividad en los documentos históricos. No se escribían los documentos históricos desde el principio como material objetivo y una lista de hechos, ¿no?
Claro.
Esto están los anales históricos de todo. Bueno, en este año pasó esto, se vendió esto, se compró esto. Eso es una cosa. Cayó este papa, subió este otro. Estos son los hechos objetivos. Pero después, la historia y los documentos que tenemos están atravesados por herramientas literarias y subjetividades. Pensemos, por ejemplo, en historiadores como Heródoto en el siglo IV a.C. Pensamos en que escribió las guerras persas, ¿no? Pensamos en la historia de la guerra de las Galias, que es la conquista de Julio César. Lo que hoy es Francia, el terreno que hoy es Francia, pero es una historia, la guerra de las Galias, que cuenta esta historia de Julio César y la escribió Julio César. Entonces podemos pensar que esa historia está contada de un modo bastante parcial, aunque está en tercera persona, porque era un poco así maradoniano en ese sentido César.
El Julio, don Julio, decía, sí. Llevaba a la Galia.
Julio César se levantó, ordenó a las legiones, él hablaba en tercera persona porque era el registro formal, ¿no? Estos documentos históricos que tenemos entonces también están atravesados por subjetividades. Vamos a pensar ya no tanto los documentos históricos, sino otra cosa que consideramos extraliteraria, letra escrita, pero no literaria, no literatura, que es el periodismo. En el periodismo también ocurre que hay una cierta sensación, hay una noción general de que el periodismo tiene como objeto, el periodismo es escritura objetiva, ¿no? Entonces los periodistas son 100% objetivos o deberían serlo. Entonces tenemos estos modelos de la pirámide invertida, de que solamente se registren los datos, de que no intervengan, que bueno, hay un sector editorial de opinión, pero que las noticias son los datos duros. Pero esto no es así. Esto no es así porque es un horizonte, en todo caso, la objetividad. Y la subjetividad tiene muchas formas. Los rastros de la subjetividad tienen muchas formas.
Está hecho por una persona con nombre y apellido. Como
exacto. O por varias personas, o está editado por una persona que representa los intereses de algún medio. Entonces, el periodismo también está atravesado por estos elementos. Y algunos de estos elementos los podemos considerar literarios. Escribe periodismo muchas veces utilizando estrategias propias de la literatura para hacerlo convocante, para hacerlo atractivo, para explicitar la importancia de cierto factor, para convertir algo que sería un hecho numérico en un hecho humano. Si queremos contar una tragedia, por ejemplo, no es lo mismo contarla diciendo, bueno, pasó esto y murieron tantas personas, que contar esto a través de la humanidad de esas personas. Algo de esto mencionamos cuando hablamos de, por ejemplo, de Roberto Arlt con sus Aguafuertes, donde en el espacio periodístico hacía un lugarcito para la literatura. Pero esto pertenece a una corriente literaria que en Estados Unidos se empezó a hablar del nuevo periodismo, ¿no? Con Tom Wolfe. Y cuando se habló del nuevo periodismo se sugiere que hay un periodismo anterior que es diferente, pero en realidad lo que se trata es de modelos, ¿no? De objetivos. En el caso del periodismo de Tom Wolfe, del nuevo periodismo, el objetivo deja de ser la objetividad pura de los datos y se empieza a utilizar adrede la estrategia que muchas veces es de orden literario.
Capote también va por ahí, ¿no?
Truman Capote lo hace, pero no tanto desde el periodismo, sino que lo hace directamente desde la literatura. Toma hechos reales para hacer lo que después empezó a llamar non-fiction. Vamos a empezar a hablar un poquito más específicamente de non-fiction de Truman Capote y lo diferente que es la non-fiction, qué diferencia hay entre la no ficción o non-fiction de escuela inglesa de las novelas no basadas en hechos ficcionales de Latinoamérica. Pero antes podemos escuchar a alguien que sabe bastante de esta diferencia, que es Martín Caparrós.
Sí, claro.
Que puede hablar acerca de justamente esta característica propia de la historia y del periodismo, que es también literario y subjetivo.
No, el periodismo es una etiqueta que puso la cultura norteamericana a fines de los años 50, principios de los 60. Algo que había existido más o menos desde siempre, por lo menos desde Heródoto en adelante, lo cual son por lo menos 2.500 años, que es la idea de mirar y contar utilizando recursos literarios para ello.
El nuevo periodismo es una forma de escribir las noticias periodísticas. El periodista abandona esa prosa informativa despersonalizada y asume un punto de vista. No es que antes no existía el punto de vista, sino que antes, a través de distintos recursos narrativos, estaba disimulado ese punto de vista, porque no podemos evitarlo, mirar a la realidad desde un determinado lugar.
La definición teórica de nuevo periodismo surge fuera de la Argentina, surge en Estados Unidos. Pero hay un antecedente argentino insoslayable, que es la investigación de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, la década del 50. Walsh es un gran escritor y procede con máximo riesgo y absoluta libertad.
Y esa puede ser una norma interesante para el periodismo viejo, nuevo, de este siglo, del anterior o del próximo.
Qué interesante, ¿no? Las miradas. Sí. Y la aparición de Walsh como el referente en la Argentina.
Walsh aparece también, esto es esto, bueno, aparece también un poco la esta especie de medio competencia, ¿no? Si llegó antes a Sangre Fría u Operación Masacre, sí. Porque ambas podrían pensarse como orígenes de utilizar un hecho que podría tener un espacio en lo periodístico, un hecho real que se lee como un hecho real, y contarlo a través de una técnica literaria. En el caso de Truman Capote, A Sangre Fría es una novela que se publica en el año 65, donde Truman Capote relata con una forma muy literaria, de un estilo realista que él ya tenía en sus cuentos, ¿no?
En su literatura.
Un tipo muy prolífico, Truman Capote, escribió muchos cuentos y novelas, y escribe A Sangre Fría. Pero en vez de hacerlo sobre un hecho ficcional, o sea, en vez de imaginar, como en Desayuno en Tiffany's, en vez de imaginar a los personajes, la situación, el lugar, los hechos que acontecen, y contarlos con un estilo realista, lo que hace es directamente tomar un tema que es una serie de hechos reales. En este caso, el asesinato de una familia en una zona rural, donde hay dos condenados, y a través de una serie de entrevistas con uno de los condenados, escribe el libro A Sangre Fría. El libro A Sangre Fría cuenta este crimen, los antecedentes, algo parecido quizás podemos pensar en mucho más cerca lo que hace Rodolfo Palacios, con muchos casos policiales también.
Claro.
Pero en ese momento esto era algo novedoso. El estilo realista pertenecía a una escuela novelística en Francia, en Inglaterra, a Balzac, a Zola, a Charles Dickens. En el siglo XIX empieza esta estética realista que representa espacios reconocibles y cosas que podrían ocurrir en la realidad. Pero en las novelas lo que ocurre es ficcional. En cambio, en A Sangre Fría lo que ocurre, lo que se cuenta, es algo que ocurrió en la realidad. Podría ser un antecedente, aunque podemos suponer que no es que necesariamente Capote lo haya leído, que es Operación Masacre, que escribe Rodolfo Walsh, y que se publica en el año 57. Rodolfo Walsh escribe a partir de hechos reales, pero además, y esto es una diferencia con respecto a lo de Truman Capote, hace una investigación periodística. Hace una fuerte investigación, él y no solo él, ¿no? Pero hace una fuerte investigación de la cual la novela Operación Masacre va a ser un testimonio. Y acá tenemos entonces una figura autóctona. No es solo la no ficción en donde se habla de un caso policial, sino un testimonio de, en este caso, denuncia a un Estado. ¿no? Un testimonio de denuncia. Entonces, eso es muy diferente a contar un caso policial que todo el mundo sabe cómo se resolvió.
Exacto.
Aporta pruebas en sí mismo. Tiene un valor periodístico, además de un valor literario. Y se utiliza una estrategia literaria, por ejemplo, la intriga, ¿no? Comenzar con la frase, hay un fusilado que vive, la que él escucha en un bar. Cuenta la investigación con la técnica del policial. Cuenta la investigación junto con el avance del caso. Es una estrategia literaria sobre un caso real, con documentos reales que se exponen junto con... Entonces, esta difusión y la lectura de este documento queda articulada por el interés literario que tiene la obra, además de por el interés periodístico. Acerca de la estructura de esa obra, podemos escuchar a Osvaldo Bayer, que también la ha estudiado muy bien.
Es una obra indiscutible, por eso nadie le pudo iniciar un juicio a él, con todos los que acusa, ¿no? Y después los giros literarios que tiene, las figuras que emplea. Es todo un nuevo método que impone él, tal vez sin proponérselo. De manera que es un renovador del lenguaje periodístico, del lenguaje literario, del lenguaje de investigación. La repercusión fue grande, sí, sin ninguna duda. Hasta lo compararon, dijeron de Rodolfo Walsh, que era el nuevo Borges. Un Borges que describía la otra fase de la sociedad. Con su aspecto tímido, detrás de sus anteojos. Y nada, de ninguna manera, tomando posiciones o diciendo discursos. Él observaba. Él observaba y escribía.
Acante, ¿eh?
Sí, y Bayer lo que menciona acá es estas dos cosas que por sí mismas son ambas muy importantes. Su valor literario, su valor periodístico y cómo pone estos recursos literarios al servicio del periodismo y el periodismo al servicio de la literatura, ¿no?
El nuevo Borges, dice.
Dice el nuevo Borges porque de hecho se reconoce como en su estilo, incluso en su trayectoria personal literaria, tiene algunas similitudes y es realmente un gran escritor, es una muy buena novela, incluso si no fuera por su valor testimonial.
Claro.
Rodolfo Walsh es un autor muy interesante y lo hemos tratado más atentamente, pero algo que no me gustaría quedar afuera es que podamos escuchar un fragmento de la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, porque es una carta larga, pero podemos escuchar un fragmento para escuchar un poco también la idea que tenía Rodolfo Walsh de el escritor, del intelectual, como un sujeto comprometido políticamente. Escuchamos entonces un fragmento de la carta abierta de un escritor a la Junta.
El primer aniversario de esa Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes y los que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976, derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración, donde no entra ningún juez, abogado, periodista o observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros, que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición, el recurso ni siquiera se ha presentado, porque se conoce de antemano su inutilidad, o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los 50 o 60 que lo hacían fueron a su turno secuestrados. De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en 10 días, según manda una ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.
Esta carta...
¿Cuánta cosa dicha, ¿no?
Sí, es que tiene a lo largo de toda la carta, como podían escuchar, y es interesante también verlo entonces en la escritura misma, los datos están expuestos de un modo que también los hace literariamente impactantes. Esto es algo que, si volvemos a la historia, Cicerón, hablando, se expone retóricamente a través de técnicas literarias, datos concretos. Y bueno, esta es una carta que se envía horas antes de que lo secuestraran a Rodolfo Walsh, a un año del golpe de Estado del 76. Pero me gustaría leer un muy breve fragmento de un mensaje al pueblo argentino que escribe en el 68 en un diario de la CGT, donde aclara esta cuestión explicita esta cuestión del rol del intelectual y de reconocerse a él como intelectual. Dice: el campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante, y el que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra. Una agitada soberbia a cualquiera que no se mueva de la silla para comprometerse políticamente. Lo llevó
toda una llamada a la acción, ¿no?
Una llamada a la acción que él mismo puede relatar. Él sintió a medida que su ideología también se fue modificando, desde su militancia juvenil hasta su militancia en Montoneros y su rol como intelectual y sus viajes. Y es realmente muy interesante. Pero lo más, quizás el legado más profundo que dejó es este legado en la producción periodística y en la producción literaria, por el cruce de estos recursos. Y esto es algo que nos va a servir para seguir leyendo lo que se escribe hoy en día y lo que se escribió después de Rodolfo Walsh.
Hemos repasado mucho, la verdad que estoy tan contento de volver a encontrarnos, porque la historia que traes se trae a partir de la literatura y de ir conociendo los géneros y los autores. Bueno, nos abre la mente, ¿no?
Sí.
¿Qué vendrá? Ya sabemos, de todo. Sí. Nunca termina.
No, y sigue produciendo, así que vamos a tener material para siempre.
Nos vamos a ir con una canción, una milonga, que es la milonga del fusilado, de los olimareños. Ideal para meternos en este contexto que trajo Juan con la no ficción, los relatos, el periodismo ahí navegando entre el texto y los escritores que se tomaron de hechos reales para contarnos esas novelas y esas historias. Gracias, Juan.
Muchas gracias.
Nos seguimos viendo, ya volvemos.
No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando, para el nacer otras rosas, en el nombre de esas cosas, todos me estarán nombrando. Me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara, sabrán cómo era mi frente, me oyó reír poca gente,
pero mi risa ignoraba la yarana en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que liberado. Mi tumba no anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en casa.